Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con el gran Manolo Lama, Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar y Ciro López. Está Fouto, está Alcalá, está Antonio Ruiz, está Angelito García, está Araúl leyendo los mensajes de los oyentes. Todo el equipo del partidazo preparado en esta gran noche de radio en la que hay muchas cosas que comentar. Por ejemplo, cómo se pone el tema del descenso después de que haya bajado uno, el Levante. Paco es muy pesimista, por ejemplo, respecto al Cádiz.
Sí, el Cádiz o gana al Madrid o está descendido. Porque yo creo que el Mallorca va a ganar al Rayo, entonces va a adelantarle. Está a dos puntos, se pondría uno por delante. Última jornada, el Mallorca juega en Pamplona, que no se juega nada, pero bueno, puede tropezar. Pero es que la última jornada es Cádiz, Alavés Cádiz. Y el Alavés juega ahora con el Levante, que está liquidado. O sea, si gana al Madrid, se puede salvar. Si no gana, liquidado el Cádiz. O sea, hoy ha sido un día horrible.
Para hay que decir una cosa, Paco. Vallecanos y gaditanos están hermanados. Así que,
no, pero no, pues, eso sí que no. Eso sí que, adulterar la competición.
No, pero que el Rayo pueda ganar al Mallorca.
Ah, vale.
Claro,
vale,
que el Rayo le haga un favor ganando al Mallorca.
Vale. Sí, no lo había entendido, vale.
Pero es que eso, formar, estos datos que da Paco pues son la opinión de Paco. Pero es que yo estoy con lo que dice Fouto. Es que no sabes lo que va a pasar.
No, Manolo, los que no se juegan nada, hoy el Rayo le han caído 5 y va perdiendo el minuto 1.
Sí. Bueno, sí, pues sí. Mira, el Atlético de Madrid no se juega nada y le vas a ver el sábado, el domingo contra el Sevilla. Le vas a ver.
Hombre, es en casa y es contra el Sevilla, está medio motivado. Yo creo que son cosas distintas. El Español, Osasuna, tal. Todos los que están de vacaciones se les nota.
A ti no se juega nada, Paco.
Ya. Pero, bueno,
está motivado porque tú dices que está motivado. ¿Cómo puedo decir yo que está motivado?
Hombre, juegas en casa 50.000 personas contra el Sevilla.
Y el Osasuna juega en casa y juegan en casa.
Osasuna no se juega nada ayer y empató con el Getafe.
Claro, te quiero decir, es que no se juega nada y estás motivado porque, claro, lo que pasa es que tú tienes miedo al Cádiz y haces las cuentas que te asustan. Yo te digo que en este final de competición...
Es verdad, Lama, que claro, al perder hoy el Levante, el Alavés va a Valencia...
Es más fácil, Manolo. ¿Tú quién crees que va a ganar, el Mallorca o el Rayo?
Pudo haber un empate ahí, ¿eh?
Pues sí, hombre, claro. Puede, ¿eh? ¿Y quién crees que va a ganar, el Levante o el Alavés? Yo es que siempre pienso que gana el que se la juega.
Pero también hay que... ¿Qué das tú por hecho que en el último partido pierde el Cádiz?
Hay que ver cómo se gestionan las cabezas, ¿eh?
Pues es que a lo mejor, claro, si pierde contra el Madrid, ni ganando el último partido, a lo mejor. Es lo que te quiero decir.
O a lo mejor sí, porque hay otro, por ejemplo. La gente da al Granada por salvado. Va el Betis, ¿eh?
Pero la última jornada... Es en casa.
Bueno, pero el Betis, como el Betis le meta mano al Granada, el Granada se vuelve a meter en un lío.
Pero el Granada tiene un partido con el Español que no le puede ganar a nadie, claro, desde hace no sé cuánto tiempo, que esos son normalmente 3 puntos. Ahora, lo que le aplicas al Mallorca Rayo, que es verdad, se lo puedes aplicar al Cádiz Real Madrid. El Madrid con 8 suplentes y el Cádiz a por uvas no va a estar lejos que gane el Cádiz. Lo acaba 1-6.
Puede ser, pero que el Madrid con suplentes te la puede liar. Yo vi al Madrid campeón de Liga, que estaba de broma, descender al Oviedo.
Que sí.
No es igual que se la juegue sin nada el Madrid que el Rayo, claro, efectivamente. Madrid sin jugarse nada te puede ganar como ha hecho hoy.
Y sale Mariano y sale con ganas de meter un gol.
Y sale Lunin, que ha dicho Miguelito que va a jugar y te hace un partidazo.
Oye, el Cádiz es el mejor momento para recibir al Madrid. Tampoco vamos a
sí, eso sí, eso claro. Sí.
Hombre, mejor así que jugándose la Liga. Pero es el Madrid.
Juega una final en el campo del Alavés. Que claro, tendrá el Cádiz tanta presión.
Tenerlo en la mano es lo...
Claro, el Madrid la última jornada... Tiene tanta presión el Cádiz como el Alavés.
Sí,
en
no,
esos
no,
cuatro
sí,
partidos, el sí, Madrid es uno.
Si el Mallorca pierde con el Rayo, entonces sí, en la última jornada es mano a mano. A ver qué pasa.
El que se ha encontrado con un regalo que no esperaba ser el Alavés.
Ese.
De repente ganó el otro día, juega contra un equipo que está descendido y luego en la última jornada puede que se la juegue contra un equipo que está en la misma situación que él, que es el Cádiz. Y el Alavés
hace
un mes estaba descendido, prácticamente, sí, después de perder en Mallorca.
Sí, yo es que al Alavés le hemos dado por muerto varias veces, ¿eh? Sí. Varias veces. Vamos.
Sí, pero la celebración de la victoria de ayer no era normal, porque tú decías, ves la clasificación y dices, ostras, pero ellos ya contaban con que el Cádiz pudiera perder hoy y jugársela la última jornada.
Y que
el
Levante perdía hoy.
Y que el Levante perdiera hoy, que lo tenían más o menos claro porque era el Bernabéu.
Bueno, claro. Y en segunda hay partidos, madre mía.
Os quiero recordar que cuando este llegó Caranca también en segunda, Granada...
Sí. Mejor no mirar la clasificación.
No, en segunda hay un... Yo, por supuesto, no lo voy a ver. Hay un Sporting Girona el domingo, que es la muerte. O sea, ese partido...
Cuando llegó Aitor Caranca...
Hay un Real Sociedad B Almería también.
Mañana, sí.
Ese es el que os puede salvar.
Cuando llegó Aitor Caranca al Granada, os quiero recordar cómo estaba el Granada.
Un milagro ha hecho ese hombre.
Liquidado. Increíble lo que ha hecho Héctor, ¿eh?
Un milagro. Ha ganado dos partidos en cuanto a dos.
Aquí estás muerto un domingo.
Caranca ha hecho 8 de 12, Manolo. 8 de 12 ha hecho Caranca. 8 de 12.
2 y 2.
No, si el partido clave fue el 2-6. Porque Caranca llegó cuando, con el equipo fuera del descenso. Empató el primer partido, cayó a descenso. Pero es que el 2-6 la da la vida.
El Granada ha ganado donde tenía que ganar.
Empató en el Metropolitano, que no era fácil.
Claro, y cayó a puesto de descenso con ese empate.
El otro día le gana al Atleti, que se jugaba mucho el Atleti, y que es la vida para el Granada. Que es que el otro día le gana 1-0 al Atleti. Sí.
Pero de todas maneras, Paco, el Cádiz ha ganado en el Camp Nou. Y ha empatado en el campo del Sevilla.
Y en el Bernabéu.
Y aún así, fíjate cómo está. O sea, que no, estamos aquí diciendo que se ha complicado.
El año anterior igual, ¿eh? El año anterior es igual.
Fíjate el Levante, que ha ganado en el campo del Atleti. La ha empatado al Atleti.
Manolo, el Cádiz
puede... al Madrid, el Levante,
Cádiz,
digo.
El Cádiz puede bajar a segunda, ganando en el Camp Nou, empatando en el Bernabéu, empatando en Mestalla, empatando en campo del Sevilla y ganando en campo del Atleti Bilbao.
Es que es tremendo,
sí,
eso.
Puede bajar a segunda con
es
eso.
De UEFA,
con
eso es de UEFA. Eso.
Tremendo.
Porque todos tienen algo que buscar, porque te digo, mira el Levante, los números que hace también con los buenos.
No, no, si el problema del Cádiz es que en casa ha ganado 3 partidos.
Si es que yo de verdad no pondría la mano por ninguno, ni para arriba ni para abajo.
Oye, por cerrar con el partido del Madrid, tenemos todos claro que Valverde va a estar en el equipo de París, sí, sin duda.
Está mejor.
Y si hubiera uno, si hubiera un outsider que contara con una opción, debería ser Camavinga. Camavinga, yo creo que está... Está en un momento
extraordinario. Camavinga y Rodrigo salen en la segunda parte, seguro.
Luego, sí, y otra cosa, ¿es una locura si digo que a mí me recuerda jugando a Redondo un poco?
Pues sí.
¿Es locura?
Es más agresivo que Redondo.
Sí, pero tiene mucho más dinámico.
Es verdad.
Hoy Ancelotti en la primera parte, no sé si queda por ahí Miguelito Melchor, estaba desesperado con Camavinga. Desesperado. Porque la posición de 5 solamente... No puedes cometer un error, que es perder pelota en salida. Y contra el Levante. Y ha perdido 2 o 3 pelotas que se ha pillado un rebote.
Es que no es
además que no le ha importado escenificarlo. Que se le viera que estaba cabreado.
Lo ha dicho públicamente esta temporada Ancelotti eso, ¿eh?
Bueno, pero que es que hoy es que lo ha escenificado públicamente contra un Levante al que estaba ganando 3-0 a los 30 minutos. Y no le ha importado. O sea, que yo, como dice Paco, que tenga minutos a la segunda parte, sí.
No, hombre, no, pero bueno, es Casemiro, Kroos, Modric, Valverde,
claro.
Que además no hay valor de quitar a ninguno de esos.
Y la segunda parte, Camavinga por Kroos.
Claro, y Camavinga en campo abierto, no de 5, que no lo es.
¿No creéis ninguno de que Ancelotti se está pensando poner a Kroos en la final?
No.
¿Que se está pensando?
¿Seguro?
¿Cómo poner? Claro.
No, que no ponerlo.
No ponerlo.
Vamos.
Ahora que yo sé que, vamos, estoy convencido que va a ser el primer cambio sin lesiones ni cosas raras. Quiero decir, a lo mejor se está marcando un partidazo que no veas y está Modric fatal. Pero lo normal, como venga.
Es que algunos chicos del Madrid de centrocampo igual merecen jugar la final de titular, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ya, lo bueno de Camavinga es que tiene 19 años y ha cambiado partidos gordísimos en esta temporada. No partiditos, partidos gordísimos.
Es un futbolista extraordinario y es un futbolista europeo, de eso que nos acojonaba, con perdón, cómo corren, cómo saltan, cómo chocan, ese es uno de ellos. Y es el tío que te puede crear una final.
Y a final de temporada, que está la peña muy cansada, aparece un pavo de esto, no le importa correr para adelante y para atrás así.
Bueno, ese es otro de los temas. Lo bien que se le ve físicamente al Madrid a estas alturas de temporada.
Ligeritos, ¿eh? Súper, engrasados.
Súper. Sí, sí.
Con todas las previsiones que hicimos, ¿eh?
Sí.
De cómo iban a estar al final de temporada, que no se rotaba, Pitus, que no se dosificaba minutos, que el Modric que tenía 36.
Si gana la Champions en Madrid, en lugar de... ¿Quién la levanta? En lugar de...
Ancelotti, que la levante.
Que la levante Pintus.
No, Ancelotti.
No, poco cachondeo con Pintus, oye. No. Hecho.
Coño, es
pero si lo estoy diciendo en serio.
El hoy que lleva 8 finales de Champions, ¿puede
siete,
ser?
Siete.
Porque antes que estaba la Juve, es que no sé con quién más ha conseguido finales, no lo sé.
Pues yo también he leído que lleva 7, pero te voy a decir ahora, yo con todo mi respeto para Pintus, que ha hecho un trabajo sensacional, el que tiene que levantar las Champions es Ancelotti. Para mí es el verdadero crack del Madrid,
bueno,
el
cuerpo
de Mai Vinicius. Digo, como entrenador, el que ha sabido gestionar, el que ha sabido ganar la Liga, el que no se ha puesto nervioso en los momentos, el que no le ha podido la presión, el que ha sabido elegir, el que no ha generado ni un solo problema en el vestuario, con todos los problemas que había en ese vestuario, Bale, Hazard, Marcelo, Isco, Jovic, ni un problema.
Te daría la razón si no fuera por la temporada de Benzema. O sea, es que claro, lo que ha hecho Benzema es inolvidable. Es que estamos hablando de que se merece el Balón de Oro.
Igual
en Inglaterra decían, está entre Benzema, no sé qué comentarista fuerte, exfutbolista, está entre Benzema y Mané, yo decía.
Por favor.
Yo lo llevo diciendo, y lo dije el otro día con lo de Salah, que se cabreó la gente. Vamos, yo creo que comparar a Salah con Benzema...
No, pero yo,
no pasa que Mané lleva el campeón de África.
Mi respeto para Salah, que es un pedazo de pelotero.
Sí, sí, pero vamos.
Ha igualado a Raúl hoy, ¿eh?
Sí.
Estos jugadores estás comparando temporadas...
323.
Puntuales 23.
Estás comparando temporadas puntuales de Mané y Salah, que lo son... contra un fenómeno como es Benzema, que se ha acreditado año tras año. Es que hace cosas que no hace nadie.
¿Sabes lo único que le falta a Benzema? Que es ganar la Champions este año. Porque cuando digo esto, digo que ha metido goles, que se ha echado el equipo a la espalda, que es el líder, pero desde que se fue el otro no han vuelto a ganar una Champions.
Bueno, sí, pero
si él la gana...
Pero oye, que es que parece que el Madrid haya ganado Champions todos los años. O sea,
ha ganado 13, ¿no?
Pero ya, bien. Pero que también estaba Benzema, ¿eh?, en ese equipo. Y a lo mejor el día del Atlético de Madrid, sin la jugada aquella... Claro.
Esto no es una crítica ahora a Benzema. Digo que desde que se fue el otro, que Benzema se ha erigido como el gran capitán, la gran estrella, el goleador...
Es que yo nunca había visto a Benzema máximo.
Este ha sido el año, ¿no? De Benzema,
yo nunca he visto a Benzema ni a nadie que no fueran Cristiano Messi o más goleador de la edición de la Champions. Bueno, sí, Lewandowski, un año, creo. Pero esto siempre era lo mismo. Máximo goleador de la Champions, Cristiano. Messi, Cristiano, Messi. Y de repente un año Lewandowski. Y ahora aparece este con, no sé si va a 12, 13.
Claro, y normalmente los que son los máximos goleadores de la Champions...
15 lleva. Está a 2 de igual a
los máximos goleadores de la Champions hacen que sus equipos ganen la Champions. Normal.
Pero estaréis conmigo que la final es la guinda, la medalla que te pones, pero que este hombre este año está por encima de una final para mí, lo cual no es fácil. ¿Eh?
Bueno, pues lo iremos contando, a ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días de cara a esa final de Champions. El domingo, el sábado, ¿qué es? ¿27?
28.
Sábado 28 de mayo. Con ya todas las entradas repartidas entre los socios agraciados, como hoy les contábamos ayer en el partidazo. Hemos contado en el arranque de partidazo que había habido esta noche, estaba teniendo lugar una cena entre Mateo Lemain y Miguel Ángel Gilmarín. Mateo Lemain estaba aquí en Madrid porque ha coincidido en un evento de la Liga en el que han estado Fouto y Alcalá. En ese evento ha estado Tebas y ha estado Mateo Lemain también, Alcalá. ¿Ha coincidido con...?
Sí, era la inauguración de... Te dije el otro día que está Madrid en ebullición y, bueno, pues Tebas se ha sumado a la ebullición gastronómica de Madrid. La Liga...
¿Ha abierto un restaurante Tebas?
La Liga, no exactamente Tebas, pero un... partnership, un patrocinio entre la Liga y un grupo promotor de restaurantes de sports bar, en concreto. En el
¿Top Class es el restaurante?
Bueno,
el mismo que Por Aventura.
Vamos a ver, el bar está muy bien, es un sports bar con 50
pantallas. De batalla.
No, batalla no.
50 pantallas de televisión, ahí no hay batalla. Puedes ver los partidos de la Liga, de la Premier, de la Bundesliga, la Fórmula 1... abre también cuando se emite la Copa del Rey de Rubiales, no cierra, se puede ver también la Copa del Rey, pero top class, o sea, vamos a ver, ¿compite en la Liga de Leña y Amazónico? No compite.
Es otra liga, claro.
Ahora, compite perfectamente para ganar.
Amazónico la gente va a ver otras cosas, no el fútbol, claro.
En la Liga de Nebraska o del Jamonal compite perfectamente.
Es una liga que también mola, ¿eh?
Y sí, es una liga que también
el
mola.
El Jamonal, qué histórico, macho.
Tiene pizzas, tiene...
Las hamburguesitas estaban buenas.
Hamburguesitas de Wagyu, que están muy bien. Tiene bocatas de calamares.
El jamón, por ejemplo, que han puesto era jamón de bueno.
¿Y
de patanera?
¿Por qué ha venido Mateo Lemain a esta inauguración?
Bueno, porque tenía... una cita pendiente, como hemos sabido luego, con Miguel Ángel Gilmarín. Se ha visto antes de este acto en la Gran Vía con Miguel Ángel Gilmarín. Ha coincidido también con Miguel Ángel Gilmarín en la apertura de este restaurante. Ha venido acompañando a Javier Tebas y luego ha tenido la cena que hemos contado en un restaurante aquí cerca de la Puerta de Alcalá con el consejero delegado del Atlético de Madrid. Hay que decir que durante el acto de este restaurante, se llama la Liga 29, por cierto, la Liga 29, porque el primer partido de Liga en España fue en 1929, de ahí el nombre... Ha estado Mateo Lemain súper esquivo, Juanma, con los medios de comunicación. No ha querido decir nada en la entrada. Se le ha visto un poco incómodo cuando le preguntábamos a Javier Tebas sobre el informe económico y la situación económica muy delicada del FC Barcelona. Le hemos pedido a la persona que lleva la comunicación de la Liga si podíamos hablar con él a la salida y ha salido prácticamente huyendo de Gran Vía hacia arriba, cogiendo un taxi para reunirse con Miguel Ángel Gilmarín. Ha estado súper esquivo, pero bueno, ha venido porque, como estamos contando, tenía muchas cosas que hablar con el consejero delegado del Atlético de Madrid.
De las cosas que hemos dicho, lo de Morata... que recuerden, está cedido en la Juve por el Atlético de Madrid. Si la Juve quiere continuar con
Ojo,
Morata...
la mano la tiene la Juve, ¿eh? La sí. Juve, a mí me dice la parte de Morata que todavía no les han comunicado nada.
Pero si la Juve se quiere quedar con Morata, tiene que pagarle 35 kilos a la...
35.
20.
30.
35 al Atlético de Madrid.
Es que... 35, que se puede utilizar como tarifa estándar por si Morata finalmente no viene al Atlético de Madrid y va a otro equipo.
Pues como aunque te parezca mucho dinero, que lo es, la Juve, que no ha ganado nada este año, que ha firmado Vlahovic, que pierda Dybala, que tiene que remozar, se le va a ir Chiellini, se le va a ir Bonucci, que yo creo que no es un mal negocio para la Juve, quedarse con él. Creo que no es un mal negocio.
Que lo tiene que creer es Allegri.
Sí, pero
que sorprendentemente que... sigue, que porque está haciendo la misma temporada que Pirlo, solo que peor, que Pirlo ganó la Copa y...
Yo, si Allegri se queda, yo creo que la Juve se va a quedar con Morata, creo.
Tiene hasta el 15 de junio para tomar la decisión. Y luego, bueno, pues, ahora mismo se están planificando las temporadas aquellos equipos que ya tienen claro qué va a pasar con ellos, con el Atlético de Madrid. Ayer yo tenía la noticia de Griezmann porque el Atlético de Madrid se plantea seriamente en esa planificación hacer movimientos que de una parte le inviten a liberar masa salarial. Griezmann gana 18 millones al año y sería una limpieza importante. Lo que pasa
pero la duda que tengo yo es si contractualmente puede el Atleti.
Sí, sí puede.
Liberarse de Griezmann.
Sí, el Atlético de Madrid tenía 2 años de cesión, el segundo es optativo. Si jugaba la mitad de los partidos, el Atlético tenía derecho a ejecutar la cláusula del segundo año, pero también tiene el derecho a decidir él si quiere un segundo año o no. En todo caso, había otra cláusula que si se lo quedaba, el segundo año parece que estaba obligado a comprarlo al final de la segunda temporada.
Se piensa que la operación para el Atlético es dura, fíjate, económicamente. Griezmann acaba el segundo año con 32, ¿no? Si no me equivoco. El Atlético de Madrid le tendría que pagar al Barça 40. Tendría que asumir la ficha de Griezmann, que como dice Antonito, son 18 por temporada. Tendría que firmarle 2 años, o sea, 2 años que le quedan a Griezmann en el Barça. 18 por temporada son 36 por 2, son 72. 72 más 40...
Lo
de ficha, se te va un tío con 34 años a más de 100 kilos. ¿Repartido en 2 años?
No. Ha sumado 2 veces 40, yo creo.
No. 40. Y si gana 18 por temporada limpios,
¿sí?
Son 18 por 2, 36 limpios. Si le pagan los impuestos, son 72. 72 y 40 son...
Por eso lo está mirando el Atlético.
Entonces, te encuentras con un tío... Perdón, que termine con las cuentas. Te encuentras con un tío que... acaba con 34 años en tu equipo, que has hecho un desembolso de esa cantidad, pártela por la mitad, evidentemente, cada año te cuesta eso, que claro, si te da el rendimiento que te ha dado este año...
Bueno, este año ha sido irregular, porque empezó bien...
Bueno, yo digo el rendimiento de números. Griezmann en la Liga metió 3 goles.
Este año ha sido, claro, ha sido muy malo.
Entonces digo, el Atlético se tiene que plantear si este... Claro, porque el Cholo ha dicho públicamente, creo en Griezmann,
sí.
Lo ha dicho. Pero el Atlético de Madrid, económicamente, también tendrá que pensar,
claro,
si le es rentable aguantar a Griezmann. Pues claro, si Griezmann llega a meter este año, me invento, 25 goles en todas las competiciones, pues yo creo que es que ni se lo plantearía.
La gente de Griezmann, ¿no?, me está diciendo que segundo año está firmado. Que no hay...
Sí, pero el Atlético de Madrid lo puede...
Sí, hombre, puede negociar con el Barça.
Lo puede disolver.
Que estuvieron antes de ayer con el Atlético de Madrid, que no les dijo nada... imagino que algo sabríamos, que el Cholo desde luego le sigue manifestando su confianza, y dice, y solo me cuadraría que fuera interés del Barça
para vender.
Venderlo ya,
claro,
porque necesite algo de dinero más.
Sí, es que...
Bueno, puede entrar mí, Morata, en esa operación puede entrar Morata, ¿no?
Y a mí la noticia no viene del kiosco de la Puerta del Sol, viene de una fuente muy cercana a la cúpula del Atlético de Madrid.
Sí, a lo mejor el Atlético lo está pensando, pero no se lo ha dicho a Griezmann.
No, yo creo que...
Yo sí creo que lo que ha contado Antonio va un poco respaldado con los números que yo te acabo de dar. Es que los números que yo te acabo de dar, fíjate lo que es la operación para el Atlético de Madrid. Es una operación muy cara porque, te repito, te quedas con un jugador de 34
Pero yo,
años.
La duda que tengo es si al Barça, si Griezmann vuelve al Barça, ¿para el Barça es un problema o una solución?
Problema.
Es que no, ¿Un problema? ¿Es un problema?
Hombre, de primera es un problema.
No, de primera es un problema, pero a lo mejor luego es un jugador que tiene venta.
¿Pero cuánto le sacas a Griezmann ahora?
Uy, le sacas...
¿Cuánto?
35 kilos, tranquilamente.
Oh, pero fíjate, la operación que
es que a Griezmann, por ejemplo, le pega todo el Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Escucha, que han vendido a Coutinho, que costó 150, claro, por 20. Es que,
claro, por
o sea,
eso
el Barça
digo...
necesita hacer caja. Cuanta más caja, mejor. Si pueden vender a un Titi por 6, venderán a un Titi por 6, para eso lo han renovado. Necesita vender. Y lo de Frenkie de Jong lo está moviendo el Barça.
Sí, pero una cosa. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy ha dado la noticia en COPE Elena sobre lo que quiere hacer De Jong. Una cosa es lo que quiere el Barça y otra cosa es lo que quiere hacer De Jong. Elena.
Frenkie de Jong no se quiere ir del Barça, es lo que me aseguran desde su entorno más directo. Se lo ha dejado claro tanto a Xavi como a sus compañeros del vestuario. Este deseo de quedarse, de seguir en el Barça, prueba de ello, me cuentan que de Jong acaba de estrenar casa nueva en Barcelona hace unos 15 días. Está muy ilusionado, la han reformado toda de arriba abajo con su pareja. Viven muy cerca de Sergio Roberto, con quien tiene muy buena relación. En lo deportivo, si bien es cierto que de Jong atravesó un momento de dudas y de desencanto, cuando, por ejemplo, no escondió su enfado al ser sustituido contra el Rayo, esto ha ido cambiando porque esa reacción propició una charla posterior con Xavi Hernández. Tuvieron un cara a cara donde Xavi le aseguró que tenía plena confianza suya y también del cuerpo técnico. De Jong lo que sí que está es molesto con el club y con todos los rumores que aparecen sobre su futuro. Desde su entorno me aseguran que ellos no han negociado con ningún equipo. El United salió ayer, pero no le seduce porque está fuera de la Champions. Y si se va, si le empujan a salir, al menos quiere jugar la Liga de Campeones. Y desde el club, aunque públicamente no lo admiten, ya lo contamos hace dos semanas en Tiempo de Juego, hay voces que ven su venta como una gran oportunidad de mercado para ingresar 70 kilos, porque la situación económica es tan grave que será una venta dolorosa, pero para muchos es necesaria.
Asunto Coutinho, se ha confirmado hoy, ¿no, Elena?
Sí, sí, sí. Se ha confirmado lo que ya decíamos ayer, que hoy lo iban a anunciar los clubes. Coutinho se va traspasado a Aston Villa por 20 millones de euros, la mitad del precio que fijaron en la cesión del mes de enero, que eran 40, pero desde el club en ese momento ya me dijeron que era imposible que ingresaran 40 kilos, así que lo venden por la mitad, pero el Barça sí que se guarda el 50% de una futura venta en caso que el Aston Villa lo traspase.
Y luego está el otro tema, que es Lewandowski. Yo creo que Lewandowski, según publica hoy Bild, dice que no renueva bajo ningún concepto con el Bayern de Múnich. Acaba contrato en 2023, pero por ahí hay una cláusula liberatoria a la que se podría agarrar, creo.
No, lo que ponen dice precio. Bild es que le han puesto precio, sí. No que tenga cláusula, que le han puesto 40.
Exacto, que le han puesto precio entre 35 y 40 millones de euros, que es un precio que el Barça, según nos decían hace unas semanas, estaría dispuesto a pagar una vez se activen, si es que se activan, las famosas palancas económicas.
Según fuentes de la Liga, el Barça no puede fichar a Lewandowski.
Bueno, pues Laporta...
Fuentes de la Liga en el acto este de la Gran Vía del restaurante.
De hecho...
Ni el Barça va a fichar a Lewandowski, fuentes muy importantes de la Liga, ni el Barça va a fichar a Mané, como se ha informado esta semana en alguna portada, ni el Barça puede fichar a nadie, insisto, son palabras de fuentes muy altas de la Liga, porque está todo el verano sometido a la regla del 1-4. Por cada euro que quiera gastarse, tiene que liberar masa por 4.
O sea, de Coutinho se puede gastar 5 millones.
Y como decía...
6,6 porque ahí computo 1 por 3. Sí, porque tiene 5% de la masa salarial,
Paco,
¿no? Elena,
el
Coutinho
tema
¿cuánto
vender,
cobraba?
Vender y vender.
¿Coutinho cuánto cobraba? O sea, era de los que más cobraba,
unos,
¿no?
Sí, unos 16.
Vale, pues los que más 16. Cobran es la regla de 1 por 3. De todas maneras, hemos preguntado por lo de CVC, que liberaría mucho el tema del Barça, y nos han dicho que el Barça no quiere acogerse al fondo CVC. En la Liga son muy pesimistas a que el Barça se pueda acoger a ese fondo, que le ayudaría mucho para ciertas operaciones, porque creen que acogerse al fondo sería renunciar a la Superliga.
Bueno, yo lo que os cuento de Lewandowski es que Laporta lo tiene entre ceja y ceja, que Xavi ha hablado con Lewandowski, Xavi ha llamado a Lewandowski.
Sí, pero también habló con Haaland.
Igual que hizo con Haaland para venderle su proyecto y Lewandowski le compró el proyecto.
Es que Laporta le dijo, se está comportando, perdón,
No, Xavi ha hablado con Lewandowski.
Un poco como un vendeburras, ¿no? Porque...
Vete a hablar con este, claro.
Xavi tiene que hacer un libro de la gente con la que habló este año.
Sí, y se ha venido.
Los como lo también, como lo habló en enero también.
Sí, pero hacen un papelón, Paco. Es que hay que decirle a la gente, que yo vuelvo a repetir, que la gente tiene derecho a ilusionarse, incluso la gente tiene derecho a vivir engañada, si quiere. Pero es que no se puede. Es que no se puede.
Hombre, ya, si venden a lo mejor 70 de Frenkie de Jong, 40 de Griezmann, no sé qué, jodido, claro. Juntas 150, pues igual te puedes gastar 40.
Pero es que, Paco, es que eso ya en el mercado de invierno les costó y lo único que tuvieron que hacer, lo único que pudieron hacer era rebajar ficha y bajar un salario a cuatro o cinco jugadores.
Ficharon a Ferran Torres por 55 millones de euros fijos más 10 en variables.
Claro, pero ¿sabes qué pasa, Elena? Que es que la naranja ya está exprimida. O sea, claro, ya todo lo que pudieron hacer en el mercado de invierno ya lo han hecho.
Ya lo hicieron,
es que el fichaje de Ferran le va a computar para esta temporada, para la que viene, para la siguiente, porque está prorrateado lo que pagaron. Entonces, claro, eso ya bueno, poco a poco va sumando.
Pero no está mal que el entrenador del Barça, que en definitiva es el que el primer interesado en todo esto, hable con tipos y después, pues mira, claro. no hemos podido, se va usted al Dinamo de Kiev.
Claro, pero si eso está muy bien.
¿Qué va a hacer?
Guad, pero eso es,
hace lo que puede. Él hace de comercial.
Hace lo que puede y os digo una cosa. Xavi, según nos cuentan desde fuentes del cuerpo técnico, les convence, ¿eh? Porque ningún jugador le ha dicho no me seduce tu proyecto. Lo que pasa, la explicación clara es que no hay dinero y además claro, el técnico lo ha dicho resignado en sala de prensa una y otra vez.
Pero entonces, al final, estás haciendo el tolay.
Es como si eres mileurista y te metes en una tienda de Ferrari a ver coches.
Seriamente, voy a comprar un Rolls Royce.
Paco, ¿el tolay por qué? Porque Xavi puede confiar en que activen las palancas económicas.
Para fichar a Haaland.
Escucha, que Xavi lo ha hecho muy bien, pero para mí le obliga el club a hacer un papelón, por ejemplo, lo de Haaland.
Claro.
Porque una cosa es, he convencido a Haaland, hemos presentado una oferta que no ha llegado, y otra cosa es ni presentar oferta, porque a lo mejor por Lewandowski
porque es irrisoria, claro.
Pero es que aparte lo que habría que decirle es, oye, mire, deje usted de engañar a Xavi, coño. Es que realmente la sensación que da desde fuera es que están engañando al pobre Xavi.
No, pero pues Xavi sabe que
está haciendo muy bien su trabajo, pero es que es como si a mí me dicen, ve y convence a los Rolling Stones para que toquen aquí en mi barrio.
Viene el día uno.
Claro, sí, pero yo para
pero
mi
barrio, si te ven, yo creo que los convences.
Pero, pero luego cuando me digan los Rolling, a ver el taco, y le digo, no, es que taco no tenemos,
Yo creo que el discurso de Xavi es mucho más realista que grandilocuente últimamente.
Pero que no estamos hablando contra Xavi.
Está haciendo sin base ninguna. Toda esa
Xavi lo está haciendo El problema es que luego no puede comprar.
Pero que Xavi no entrena al Elche, sabe perfectamente Xavi, mejor que nadie, lo que tiene en el Barça, que es la ruina.
Sí, bueno, pues Entonces, no me creo yo que Xavi vaya a hablar con Haaland si no le dicen desde el club, venga, a ver si lo convences que podemos.
Sí, que no puede, claro. que sabe que no puede. ¿Qué te crees que sabe? Ni que seas
Xavi. Se confirma la noche negra del tenis español en Roma.
Concretamente no nos queda ningún tenista, Juanma, porque acaba de perder Paula Badosa, la número 3 del mundo, ha perdido ante la rusa Kasatkina por un doble 4-6, o lo que es lo mismo, hasta Roland Garros, no tenemos a nadie, la semana que viene sí que hay algún torneo en Estoril y demás, pero no tenemos a nadie para competir por los grandes títulos.
¿Qué pasa con Garbiñe y con Paula Badosa? No lo puedo entender, o sea...
El circuito femenino es muy volátil y las nuestras no escapan a ello. Los números de Muguruza son muchísimo más preocupantes que los de Badosa. Es verdad que Badosa lleva dos torneos malos, en Madrid perdió en el debut, aquí pierde en su segundo partido, pero es que Garbiñe Muguruza tiene más derrotas este año que victorias. Lleva 7 derrotas y 6 victorias.
Es increíble.
Solo ha llegado a cuartos de final.
Ganadora de Grand Slam. Y aquí estamos hablando de la que en Madrid era número 2 del mundo. Viene a Madrid, se la pega. Va a Roma, se la pega. Es que no puedo entender.
Pero hay una proliferación de jugadoras que juegan estupendamente al tenis, increíble. Yo esta chica no sabía ni que existía. Pero la número uno del mundo es Swiatek.
Quitando la Williams, no hay regularidad en el tenis.
Absolutamente ninguna.
Sí, siempre decimos eso, pero... Coño, dentro de que no haya regularidad, tú no puedes dos torneos consecutivos siendo la 2 del mundo, ahora la 3.
Eso es lo que pasa en el tenis.
Es que hay tantas y juegan tan bien que van cambiando.
En los últimos dos años, los hombres. En los últimos años, la única.
¿Cómo
se llamaba Ángel, la australiana esta que se
llama? Ashley Barty, que es la única que estaba dominando el circuito, igual que lo está dominando ahora Swiatek.
La barría. Las demás es que pueden ganar el torneo, pero pueden caer en primera ronda.
Sí.
No, la verdad,
hay una igualdad
divertido es bastante.
Por cierto, ayer la Putintseva esta, no lo he visto hoy, la que gana Garbiñe, al terminar el partido, cuando va a saludar a la red, se limpia así, como si el que tiene un poco de caspa en los hombros, como yo, chupado.
Y por eso le da...
Yo soy Garbiñe y le rompo la raqueta en la cabeza.
No tengo ninguna duda.
Le da la mano como se la da Garbiñe y ¿sabes de dónde venía eso? De que en mitad del partido Putintseva le pega un pelotazo a Garbiñe y Garbiñe le dice de todo.
Si tú jugaras al tenis, Paco, serías Kyrgios multiplicado por 5.
Si jugara al tenis, Paco, sería Joaquín.
Sí. 12:44. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Del capítulo de Dembélé, que cada día lo vamos actualizando.
Cansa mucho.
No, pero rápido, acabo.
Es que es muy cansino.
Están cerca las posturas. Están cerca.
¿Puedo acabar o no?
Se están entendiendo.
Sí, puedes acabar. No, pero escucha una cosa. Pero es que es muy cansino este tema. De verdad. Él,
pero a Paco
su entorno,
le gusta.
Tal, que quiere
día,
quedarse, que se quede. Que se quede, que se vaya, de verdad.
Se sabe el domingo.
Que de verdad.
Bueno, pues nada, lo guardo para el domingo, para tiempo
yo te
de
pregunto.
Mañana a las 8:30
que Paco me pregunta.
No, a ver, ¿cuál es el capítulo de hoy?
No se lo digas.
Bueno.
Ahora que se aguante.
No se lo ha
mañana
merecido.
Te meto a las 8:30, Elena.
Dime cuál es el capítulo, Elena, por favor.
Se están entendiendo bien.
¿Ves?
Te llamamos en el boletín de las 2.
Va a haber lío, ya veréis.
que está muy bien lo que dice Dembélé, que siempre ha dicho que se quiere quedar, pero ahora los negociadores del Barça le dicen muy bien, pero le piden que lo diga públicamente Estaría bien que saliera a dar la cara.
Que no ha dado una rueda de prensa.
No
ha dado una rueda de prensa, no ha dado una entrevista. Ha toreado a todo el mundo. Es más raro que un perro ver. Es que ya estoy de Dembélé hasta las narices, de verdad.
Yo te lo digo, el otro día lo dije y lo voy a repetir. Venga, hombre. Pero todavía hay alguien que se crea esta milonga.
Es un jeta.
Todavía no se ha dado cuenta el Barça que Dembélé les está vacilando.
Venga, hombre, por favor.
Pero si Dembélé lo que quiere es que se acabe la temporada
y todos los días lo digo, el entorno de Dembélé,
Dembélé se va a ir del Barça, por Dios.
¿Y para qué quieren que salga a decir que se quiere quedar? Es que tampoco entiendo mucho.
Se dan cuenta que les vacila.
No necesita el Barça liberar masa salarial, que liberen ahí, que mira, un sueldo menos.
Bueno, los negociadores, que liberen no, porque después Xavi va a pedir un recambio para Dembélé y saben que salir al mercado para fichar un extremo les va a costar 60-70 millones de euros más.
Dembélé no liberan.
La ficha.
Ya lo sé que no liberan, ya lo sé. Gracias, Elena.
Que salga y lo diga. Eso es lo que dicen los negociadores.
Sí, pero si es que no ha salido...
8:30 mañana te meto, Elena, con los...
Abriendo. 8:30 mañana el capítulo de Dembélé. Hasta luego. Un beso. 12:46. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
Mientras en otros campos se mofan de rivales gritándoles a segunda, en el Madrid, afición, técnico y jugadores dan una lección. Ánimo al Levante. Os esperamos muy pronto en primera. ¿Es cierto que Vinicius le ha enviado el balón del partido a Manolo Lama para que se lo firme? Dice otro oyente, Juanma, todos sabemos que el otro del Madrid que te cae mal es Modric, es un broncas.
Ese.
Otro dice, para Lama, datos sobre Vinicius. Primera mitad de la temporada, coincidente con la primera vuelta, 12 goles, 7 asistencias. Segunda mitad de la temporada, a falta de 3 partidos, 9 goles, 9 asistencias. Os recuerdo que Vinicius lleva 21 goles, Benzema 44, Rodrigo 8 y Asensio 12. Decidme qué delantera del mundo lleva 85 goles y quedan 3 partidos. Y decía otro oyente, hay algo más importante que los goles y asistencias que está haciendo Benzema, y es la cara de killer que se le pone en los partidos importantes. Eso no se suma con números, pero sí con sensaciones que hace que todo el equipo crea y que el rival se acongoje.
12:48, hora menos en Canarias. Ahora sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.